7 y que leamos juntos del versículo 14 al versículo 21. Una vez más, el domingo pasado comenzamos estudiando esta porción de la Biblia y esta tarde me gustaría completar el pensamiento antes de entrar a lo que sigue o a otro tema, pero creo que vamos a hacer eso. Y sabe, hermanos y hermanos, tenemos tantos meses de estar estudiando el libro de Mateo y uno de maestro quiere saber y le alienta a saber que lo que estudiamos es provechoso para todos. Y yo espero que sea provechoso para cada uno de ustedes, porque la Biblia es así, ¿verdad? Es provechosa y cuando la recibimos con agrado y con un corazón contrito y humillado, pues obviamente Dios nos bendice, ¿verdad? Así que, ¿podemos orar antes de leer? Oremos al Señor. Padre, gracias Señor por este día. Gracias por la vida, gracias por congregarnos en este lugar. Te alabo y te bendigo por Cristo Jesús, porque Él murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Y ahora, Señor, aquel que cree en Él no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Gracias, Señor, porque creemos en tu Evangelio y hemos recibido en nuestras vidas los beneficios de esa salvación. Y por eso, Señor, nada ni nadie puede quitarnos la tremenda convicción que hoy tenemos de que solo en Cristo hay salvación. Gracias, Señor, por este tiempo en que vamos a estudiar tu palabra. Yo te pido que tú lo bendigas en nuestra mente y en nuestro corazón. Te lo suplico en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dice el versículo 14 y ustedes leen el 15. Cuando llegaron al gentío, estoy en Mateo 17, 14, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Muy bien, uno de los tropiezos más famosos que la Biblia describe con bastantes detalles y utiliza varios capítulos para contarnos el tropiezo de un personaje es cuando David pecó al fornicar con una mujer llamada Betsabé. Y la Biblia utiliza bastantes capítulos, varios capítulos para contarnos cómo eso sucedió, qué pasó después de que sucedió y todas las consecuencias que el rey David sufrió por haber cometido tan grave pecado. Me llama la atención por qué la Biblia utiliza tanto espacio para contarnos del pecado de una persona. Es más, tenemos dos salmos, el Salmo 51 y el Salmo 32, que también fueron escritos por David mismo, después de haber sucedido todo esto, para contarnos cómo él se sintió espiritualmente hablando a raíz de haber pecado tan bajo de esa manera y cómo él sufrió por su propio pecado, pero también cómo él buscó el perdón de Dios y Dios lo perdonó. Pero todos estos capítulos al ponernos juntos me hacen ver que Dios dedicó un espacio bien grande para contarnos del pecado de una sola persona. Y eso me hace a mí pensar que Dios lo hizo así para ayudarnos a entender varias cosas acerca de cuando un creyente cae o peca. Y yo me puse a pensar, quizá uno de esos propósitos sea el dejar ver el daño que el adulterio causa y cómo hasta los inocentes sufren. Para hacernos ver a nosotros cuán importante es que si somos casados, cuidemos nuestra relación matrimonial y no andemos dándonos licencia para hacer cosas que pueden provocarnos a ser infieles. Que el matrimonio es santo y sagrado y algo tan importante que no debemos en ningún momento ponerlo ni siquiera en peligro. Quizá otra razón por la cual Dios dedica tanto espacio para contarnos de este pecado es para hacernos saber que hasta los grandes caen. Que nadie está protegido por siempre, que hasta aquellos que han conocido a Dios de una manera tan íntima y tan personal como David conocía a Dios y que tenía una relación tan íntima y fuerte con Dios, aún ellos en un momento dado pudieran caer en un grave pecado. Quizá otro propósito o razón por la cual la Biblia dedica tanto espacio para contarnos el pecado de David es para que veamos cuán misericordioso es nuestro Dios cuando le buscamos arrepentidos y pedimos su perdón. Y cómo Dios, en su gran misericordia, a pesar de nuestro pecado, si nos arrepentimos, Él muestra clemencia hacia nosotros. Y podemos otra vez gozar de Dios y Dios nos ayuda. Amén. Y tal vez otra razón por la cual Dios permite que sepamos tantas cosas acerca del pecado de David es para que veamos la manera como alguien que cae tan feo se puede levantar. Para que usted y yo, si en algún momento caemos feo, y hacemos algo parecido a lo que David hizo, Dios no lo quiera, sepamos que si nos humillamos delante del Señor, aquel que cayó puede ser restaurado. Y al suceder eso, podemos ver cuán grande es la misericordia de Dios, pero también cuán grande es el poder de Dios para rescatar algo que nosotros hemos destruido. Amén. ¿Sí me he explicado? Hermanos, Pablo dijo que si algún hermano fuera sorprendido en algún pecado, dijo que debemos los demás ayudarle a levantarse. Dijo él que lo hagamos con mansedumbre, no vaya a ser que nosotros mismos seamos también tentados. La Biblia enseña claramente, cuando Pablo escribió a los hermanos en Éfeso, les dijo que aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. Queriendo decir, debemos de ser diligentes nosotros. Cuando vemos a un hermano en la fe caer en un pecado grave, tenemos que temer, porque nosotros pudiéramos ser tentados. De la misma manera, nadie está libre de tentación. Santiago enseñó que si alguien reconoce que ha caído, dice que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite, y sus pecados van a ser perdonados. Cuando alguien reconoce que ha pecado con Dios, dice que hay un trono de la gracia disponible para nosotros, pero tenemos que llamar a los ancianos de la iglesia para que vengan a orar por uno cuando uno reconoce que uno se ha alejado del camino de Dios. Y la responsabilidad de ayudar al caído no es solo del pastor, mis amados hermanos, es de todos. Cometemos un error cuando decimos es que el pastor tiene que hacerlo. Sí, el pastor lo quiere hacer, el pastor lo va a hacer si sabe, pero la restauración de un hermano caído es responsabilidad de toda una congregación. Usted no puede esquivar la responsabilidad que la Biblia pone sobre cada creyente de que si nosotros tenemos dentro de la iglesia a un hermano o hermana en la fe que ha caído en un grave pecado, todos tenemos la responsabilidad de buscar cómo ayudarle a qué, a levantarse. Que es nuestra responsabilidad no dejar caído a alguien que es un hermano en la fe. Quiera Dios que ninguno aquí alguna vez caigamos en un grave pecado, ¿no es cierto? Ojalá que ninguno de nosotros estemos descuidando nuestra relación con Dios. Ojalá que no suceda con nosotros como sucedió con aquella semilla que el sembrador sembró, que cayó en una tierra que era fértil y comenzó a germinar, pero fue ahogada por otras cosas que en ese momento resultaron ser más fuertes que esa semilla que venía y quería comenzar a brotar. Pero mis amados hermanos, si ocurre, usted tiene la responsabilidad de levantarse, como dicen en inglés, ASAP. ¿Sabe qué quiere decir eso? Lo antes posible. Si usted cae en pecado y usted sabe que está en pecado y usted sabe que está deshonrando el nombre de Dios, usted tiene la responsabilidad de levantarse lo antes posible. Y si nosotros, la iglesia, sabemos de su pecado, también nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarle a usted a levantarse. Esa es la enseñanza de la Biblia. Y por lo tanto, al igual que David, el creyente tiene la responsabilidad moral y espiritual delante de Dios para levantarse de su caída, y la congregación también tiene la responsabilidad de contribuir para alentar a alguien que ha caído en un pecado que la Biblia condena de manera clara. Hermanos, hay un camino específico de reconciliación y hay que caminarlo. Y ese camino de la reconciliación y de la renovación con Dios está descrito en la palabra de Dios, y por lo tanto es nuestra responsabilidad entender qué debo de hacer si yo caigo en un pecado grave. Les digo esto, mis amados hermanos, porque aquí tenemos a un grupo de apóstoles que fracasaron en algo que podríamos decir ellos ya habían sido entrenados a hacer. Estos apóstoles están allí al pie del monte, el Señor no está con ellos, el Señor está con tres de estos apóstoles allá en la cima, y un hombre viene con su muchacho trayéndolo, está enfermo, está poseído por un demonio, pidiendo a esos apóstoles del Señor que lo sanen, que lo liberen. Según Lucas, creo, o Marcos, creo que es Lucas, si Lucas nos dice que este muchacho desde niño había sido poseído por este demonio, y ya ahora era un muchacho y todavía seguía sufriendo por causa de esta situación, y los apóstoles no habían podido hacer nada. Y viene el Señor Jesucristo y Él dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Tráiganmelo acá. Y lo sanó en el instante. Y cuando ya toda la gente comenzó a retirarse y aquello, ¿verdad?, como que se acabó, y mientras ya Jesús estaba un poquito solo con sus apóstoles, estos nueve apóstoles quieren saber. Y yo les dije el domingo pasado, el querer saber demuestra la humildad que ellos tenían en ese momento. Y ellos dicen: Señor, ¿por qué nosotros no lo pudimos hacer? Imagínense, ellos querían saber. Ellos no se quedaron con bueno, es que el Señor es el Hijo de Dios. No, ellos lo habían hecho en el pasado y ellos habían venido emocionados contándole a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos sujetan, y ahora están frente a uno y no sucede nada. Y ellos quieren saber. Ojalá y usted y yo seamos así de curiosos. ¿Cuántos aquí son y se consideran curiosos? Yo soy uno de ellos. Si yo veo que algo se mueve, yo quiero saber qué lo mueve. Cuando yo fui a la feria una vez, mi papá me llevó a la feria una vez cuando estaba chiquito, había un chorro que estaba en el aire y echaba agua. Yo quería saber cómo hacían eso, así que toqué el agua. ¿Y sabe qué encontré? Que un tubo de vidrio sube, llevando el agua al chorrito, y luego vuelve a caer. Ah, dije yo, esto no es magia, esto es simple ingenio. Si algo me llama la atención, yo quiero saber. Y por eso a veces soy un poco travieso, ¿verdad? ¿Cuántos son curiosos aquí? ¿Verdad que somos curiosos? Bueno, curiosé en las cosas de Dios. Averigüe usted acerca de las cosas de Dios. No se quede usted con no saber algo. Estos apóstoles querían saber. Señor, nosotros queremos saber. ¿Por qué nosotros no le pudimos sanar? ¿Y cuál es la respuesta del Señor? La respuesta del Señor son dos cosas. ¿Podemos estudiarlas? La primera de ellas: por vuestra poca fe. Estos apóstoles no sabían por qué no habían podido saber al muchacho, pero este fue el diagnóstico del Señor. Oiga bien, la razón por la cual vosotros no le pudisteis sanar es por vuestra poca fe. Note, no es por culpa de Satanás que ellos no lo pudieron hacer. No es por culpa de que el demonio que poseía a este muchacho era bien fuerte, como vamos a ver más adelante. No tiene que ver la razón con que las circunstancias no eran las correctas. No, la razón no era porque los fariseos estaban ahí presentes. La razón no era porque yo no estaba allí con ustedes. No, ninguna de estas razones era la razón. ¿Cuál era la razón, mis amados hermanos? Poca fe. ¿La poca fe de quiénes? De estos 9 apóstoles. La culpa no estaba en las circunstancias. La culpa no estaba en lo complicado de la situación. La culpa no estaba en la presión de las multitudes que estaban alrededor de este muchacho esperando que estos apóstoles hicieran lo que ellos querían que ellos hicieran. La culpa, la razón no estaba fuera de ellos. La razón estaba dentro de ellos y era una fe débil. Como dijo el Señor Jesucristo, vuestra poca La insuficiencia de estos apóstoles no era porque el muchacho sufría desde que era un niño. No, la razón era por la poca fe que estos apóstoles en este momento tenían. ¿Sabía usted que yo he conocido creyentes a lo largo de mi vida cristiana que tienen vicios? ¿Y sabe qué dicen cuando uno les confronta acerca de su vicio? Que no lo pueden dejar. ¿Sabía usted que esa no es la razón? Me han dicho, es que mi cuerpo ya está, ¿qué? Adicto. Es que mi cuerpo ya no puedo estar sin eso. Dios sabe que yo ya no puedo estar sin eso. Lo he tomado, consumido por 20 años, 30 años y ya clínicamente hablando, yo ya no puedo dejar esto. Mi cuerpo lo necesita para funcionar. Si no lo tengo, me pongo a temblar y termino enfermo y me voy a morir. Así que un poquito me mantiene en forma. ¿Qué diría el Señor Jesucristo en ese caso? No, la razón no es ese. La razón es vuestra poca ¿Acaso no dijo el Señor Jesucristo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible? ¿Cuál es la razón de nuestros problemas y de las trabas que experimentamos en nuestra vida cristiana, mis amados hermanos? ¿Cuál es la razón por la cual nos detenemos y somos vencidos por ciertas situaciones de la vida? ¿Cuáles? No son las circunstancias. No es, la culpa no es de mi mamá, la culpa no es de mi papá, la culpa no es que así me criaron, la culpa no es que así aprendí, no, la culpa no es esa, es que así es mi personalidad, es que yo, no esa no es la culpa es mi poca fe. Y si somos honestos y si ponemos atención a la palabra del Señor, aprenderemos que para el creyente, hermanas y hermanos, prepárese para esto, nada es imposible. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una fe en Cristo que puede contra cualquier cosa. Usted y yo necesitamos meditar mucho acerca de ello y necesitamos tomar decisiones acerca de nuestro crecimiento espiritual que saltan de entender que la fe en Cristo es poderosa. Mire, yo he conocido creyentes que después de haber tenido un problema o alguna situación difícil en su vida, se entregaron a la bebida. Y actuaban como si no eran creyentes, borrachos. A mí no hace, esas cosas no hacen sentido en mi manera de percibir las cosas. ¿Sabe cuál es la explicación de por qué un creyente, a raíz de un problema serio en su vida, mejor se entrega la bebida? Como me dijo una persona, yo me entregué a eso por despecho. ¿Qué quiere decir despecho, hermanos? A ver, explíquenme ustedes que no tengo aquí el diccionario. Falta de esperanza, desamor, ¿qué más? Decepción, ¿qué más? es darse por vencido. Un despecho es darse por vencido. La cosa es muy grande para mí aceptarla, entonces hago algo que también es desordenado. Personas que dicen haber creído en Jesucristo como su Salvador personal y a raíz de una situación que los deja como en jaque mate, hacen todo lo contrario que Dios dice que debemos de hacer. ¿Qué es lo que hace que estas personas tomen esa decisión? Cristo diría, por vuestra poca fe. De hecho, mis amados hermanos, toda desobediencia de nuestra parte, por muy pequeña que sea, también es provocada por falta de fe en nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, nos hace falta firmeza. El apóstol Pablo dijo que al pensar en la lucha espiritual que los creyentes libramos en contra de fuerzas muy fuertes satánicas, dijo él que nuestra protección es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, cuando nosotros entendemos esta enseñanza bíblica, mis amados hermanos, entonces experimentaremos victoria sobre todo obstáculo, sobre todo ataque de Satanás. Y no buscaremos excusas para nuestros comportamientos, ni vamos a andar echándole la culpa a otras personas por la manera como nos comportamos, porque nosotros, habiendo puesto nuestra fe en Cristo, experimentaremos que podemos vencer aquellas cosas que quizá en el pasado nos han vencido, pero que ahora, reafirmando nuestra fe en Cristo, nos pueden llevar hacia la victoria. Yo le digo una cosa: qué rico es el olor de la victoria. Qué rico es el sabor de la victoria. Qué bien se siente uno cuando uno vence los problemas y los pecados y las tentaciones y uno se eleva en las alturas sobre esas cosas. Pero todo comienza cuando uno pone su confianza únicamente en Cristo. Amén. Mire, este demonio que había tomado al muchacho era muy malo. Porque aquí en el pasaje de Mateo dice que lo tiraba en el fuego y en el agua. Imagínense, yo a los únicos que he visto que se han dejado tirar en un fogón son a unos jovencitos de 18, 19 años medio borrachos que hacen cosas alocadas y nadie los tira, sino que ellos solo se tiran. ¿Ha visto esos videos usted? Ah, no, verdad, si ustedes no ven cosas así, solo yo veo, pero he visto unos videos así. Esos videos que muestran cuando jovencitos hacen cosas alocadas, cuando ya están tomados de cosas y hacen cosas locas y tontas. Una persona normal no hace eso, ¿verdad que no? ¿Alguna vez usted se ha tirado al fuego? ¿Quiere probar cómo se siente? Yo lo tiro. Los hermanos de la directiva de los jóvenes tienen planeado una fogata. Ahí pudiéramos probar. ¿Qué tal si lo tomamos como una probadita de lo que significa ser lanzado al fuego? ¿Se puede usted imaginar que alguien lo tire al fuego? Dice el versículo ahí, versículo 15. Padece muchas veces porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y cuando dice en el agua, no quiere decir que para mojarse, sino para ahogarlo debajo del agua. Al grado de que el muchacho casi se ahogaba, pero luego el demonio lo sacaba para asustarlo, porque ese era el sufrimiento que le traía. ¿Se puede usted imaginar la situación de este muchacho? Difícil, ¿no es cierto? ¿Se puede usted imaginar al padre de este muchacho? Tantas veces que tuvo que saltar para ayudar a su hijo y pelear contra la fuerza de un demonio. ¿Sabía que un demonio tiene una fuerza como de un caballo? Tremendo eso. Marcos añade que dice que el demonio le sacude, echa espumarrajos y cruje dientes. Y dice Marcos, y se va secando. Eso quiere decir que a raíz de todas estas cosas, el muchacho poco a poco, el demonio lo iba matando. No sorprende que este hombre está asustado, este padre de familia, este padre ya no puede soportar el sufrimiento de su propio hijo. Es más, dice el versículo aquí en Mateo que el lunático, para mí un lunático es alguien que es loco, ¿no es cierto? Pero aquí en la Biblia, lunático es que el demonio ha tomado posesión de la voluntad de este muchacho y el muchacho delira y por lo tanto no puede hablar, no se puede comunicar y cuando el demonio quiere, lo hace como el demonio quiere hacer. ¿Se puede usted imaginar cuántas heridas, cicatrices y golpes este muchacho tenía en su cuerpo físico. ¿Puede usted imaginarse? ¿Puede? ¿Podemos imaginarse ser tirado al fuego? ¿Alguna vez se ha quemado usted? Qué duro es eso, ¿verdad? Yo no me he ahogado, no he estado en una situación en que me he estado ahogando. ¿Alguno de ustedes sí? Cuéntanos, ¿cómo se siente? Porque yo nunca he estado. Wow, ¿y cómo se siente? ¿Alguien más? ¿Alguien se ha ahogado? Tremendo eso, mire. Hermana Ana. Ni estuviera aquí. Claro. Cosa seria. ¿Sabía usted que gentes que han pasado por esta clase de experiencias de ahogo en un mar, en un lago, le tienen de ahí en adelante un temor al agua? Tan dramático es eso que no los hacen meterse al agua. A mí lo que más me sucedió es que de chiquito, como de 5 o 6 años, me arrastró una ola del mar. Y yo no quería volver a entrar al mar. ¿Se da cuenta? Cuando uno pasa por esas experiencias son traumáticas. ¿Se puede usted imaginar este niño y a un padre sin poder encontrar ayuda para ayudar a su propio hijo? Y luego viene a estos apóstoles que representan, son reconocidos como los discípulos de este hombre que hace milagros y que tiene un poder. Y estos, a saber qué hicieron, yo no sé si le ordenaban, oraban o yo no sé qué hacían. Eso no es lo importante. Lo importante es que no pudieron ayudarlo. ¿Y cuál es la razón de por qué no pudieron? Por su poca fe. Hermana y hermano, usted y yo necesitamos aprender algo aquí. Usted y yo necesitamos confrontarnos con nuestra disposición de creer en Cristo o no creer. Nuestra dificultad de confiar y depender únicamente de cómo Dios dice que debemos de vivir o no lo hacemos. Y dependiendo de esa indisposición o disposición, así serán los problemas en nuestras vidas. ¿Nos van a vencer o vamos a vencer? Y por lo tanto, Cristo en este versículo 20 está enseñándoles a sus apóstoles algo que no solo ellos deben de aprender, sino también todos nosotros, acerca de los problemas que tenemos en la vida y cómo enfrentarlos ahora que somos hijos de Dios. Dios espera de nosotros esto. Por eso, mis queridos hermanos, el primer requisito para el éxito espiritual es depender de nuestro Dios. Por eso Santiago dice que no hagamos planes sin primero consultar a Dios, sin primero tomar en cuenta su palabra, porque el que eso hace, dice Santiago, que es no sabio. Salomón dijo que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos. Salomón nos enseña a que no confiemos en nuestra propia manera de hacer las cosas. El apóstol Pablo dijo que no anduviésemos como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dijo él. Al contrario, debemos fortalecernos en el Señor siempre y vestirnos la armadura cristiana, porque es la manera de estar fuertes en contra de las acechanzas del enemigo. Es la única manera. Y por lo tanto nosotros tenemos que aprender la lección de la fe. Porque eso es tan importante. Usted va a Hebreos capítulo 11. Y usted encuentra un listado de personas, hombres y mujeres. Que hoy los conocemos porque creyeron en Dios. Gloria sea a Él. Nosotros también, mis amados hermanos. Nosotros también. Pero hay una segunda razón por la cual ellos no pudieron sanar a este muchacho. ¿Cuál es? Esa es la primera. Hay una segunda. ¿Cuál es? Versículo 20, 21. La oración. Dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Ponga atención a eso. La oración, mis amados hermanos, es la causa por qué a veces nosotros tropezamos. La falta de oración es la causa por qué a veces no vencemos nuestros problemas. La falta de una vida de oración es la razón por la cual nos vemos metidos en circunstancias que no sabemos cómo van a salir. Nos enfrentamos a cosas que no entendemos y no sabemos cómo poder solucionarlas, y como no estamos orando ni dependiendo del Señor ni estamos buscándole a Él, entonces estamos asustados pensando cómo le vamos a hacer y nos sentimos impotentes, sin opciones, sin ayuda, y sufrimos demasiado. Cuando si buscáramos a Dios en oración, las cosas fueran más fáciles. Y estos apóstoles están allí frente a una realidad espiritual enemiga, tratando de hacer algo por encima de lo material a lo espiritual, pero sin depender de Dios. Haciéndolo en sus fuerzas, haciéndolos en relación a cosas del pasado. En el pasado ellos lo habían hecho. En el pasado el Señor los había mandado y ellos habían sanado personas y habían visto a los demonios sujetarse a ellos. Pensando en esos momentos, querían hacer algo en el presente. Y no podemos hacer eso. Tenemos que buscar a Dios nuevamente. Y tenemos que estar buscando al Señor a través de una vida de oración. Quizá la razón por la cual muchos de nuestros obstáculos permanecen es porque no estamos orando lo suficiente. ¿Y cuál es la razón por la cual no estamos orando lo suficiente? ¿Sabía usted que la falta de oración va ligada a la poca? Las dos cosas van de la mano. Cuando usted y yo nos debilitamos en nuestra fe, usted puede ver también cuánto ora. ¿Y cuánto oramos cuando nuestra fe es poca? ¿Cuánto oramos? Cuando nos piden orar aquí en el culto. Pero en nuestras casas, ¿qué? En esos momentos en que estamos a solas, estamos dependiendo del Señor. Estamos buscándole a Él porque es nuestro deseo. Nosotros estamos plenamente convencidos de que Él sí puede. Pero cuando no estamos así plenamente convencidos, tambaleamos. Y nos dejamos vencer por los problemas. Y los problemas permanecen allí y nos hostigan y nos molestan y hasta tienen el potencial de llevarnos al desánimo en nuestra vida espiritual y afectar cada aspecto de nuestra vida por falta de fe. Por falta de oración. Sí. Pero imagínense, si hay un problema o alguna situación difícil y comenzamos a orar, la oración debe de llevar un proceso de maduración. Así son las cosas, ¿no es cierto? Usted llega un primer día a su primer trabajo y usted no sabe lo que está haciendo, pero usted poco a poco va aprendiendo y llega un momento en que usted puede enseñárselo a otro. Usted llega un momento a conocer algo nuevo y usted no sabe cómo hacerlo, pero entre más usted lo hace, entonces mejor usted lo puede hacer. ¿No es cierto? Así es la vida espiritual también. La vida de oración debe de llevar un proceso. Comienza como un tiempo de oración, pero debe de pasar a un proceso de plegaria, debe de pasar luego a un proceso de ruego, debe de pasar luego y madurar a un proceso de súplica hasta que se convierta en una batalla espiritual que usted está librando en oración. No podemos simplemente estar orando así muy cortitamente de vez en cuando por algún problema. No, el Señor nos ve y no hace nada porque la oración en nosotros debe de madurar. De una simple oración debe de convertirse a una súplica, a un ruego y luego hasta una batalla, a algo con lo cual luchamos delante del Señor. ¿Se recuerda que habían dos que luchaban por el cuerpo de Moisés? ¿Recuerda eso? Habían dos que luchaban por el cuerpo de Moisés. Satanás y el ángel. Los dos luchaban por el cuerpo de Moisés. Eso debemos de hacer nosotros. Debemos de dedicarnos a la oración y batallar en oración por hacer la voluntad de Dios para que Dios nos ayude, pero debemos de estar dispuestos a seguir orando para que la simple oración, oiga bien, se convierta en plegaria, luego en ruego, luego en súplica, hasta que después se vuelva una lucha que usted y yo estemos dispuestos a librar. Nos hemos convertido a tratar a veces nuestros problemas materialmente, pero no hemos aprendido a veces a batallar en oración. Y eso, mis amados hermanos, es la razón por la cual a veces no tenemos ese avivamiento espiritual en nuestras vidas y los problemas se hacen más grandes que nuestra propia fuerza. Amén. ¿Y qué demuestra eso? Cuánta impaciencia tenemos, ¿no es cierto? Nosotros creemos que ya Dios conteste inmediatamente. Qué bueno fuera que así fuera, ¿no es cierto? Pero yo siempre me recuerdo esto. ¿A usted le dio su papá o su mamá siempre todo lo que usted pidió? ¿Verdad que no? ¿Y qué tal de padres? ¿Les damos a nuestros hijos siempre todo lo que piden cada vez que lo hacen? No. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento que tenemos que nos gobierna, ¿no es cierto? De la misma manera con Dios. Si fuera así que cada vez que usted ora pidiendo algo Dios se lo diera, entonces la vida espiritual no creciera. Y Dios quiere que usted crezca en su relación con Cristo y por eso la oración es el medio a través del cual debemos de crecer. Mire, cuando uno lee los evangelios, ¿sabía usted que el Señor oraba bastante? Dice la Biblia que Él se apartaba a tiempos de oración y hasta se iba solo en varias ocasiones. Los apóstoles se despertaron en la mañana y no lo encontraron. Y lo iban a buscar por todos lados. Al fin lo encontraban en algún monte o en algún lugar solitario o a un desierto y allí lo encontraron orando. La Biblia nos presenta ejemplos como Jabes, como Elías, como la viuda con el juez injusto, la cual por su insistencia el juez le otorgó lo que pedía. Mis amados hermanos, yo creo que Dios permite nuestros problemas para que aprendamos algunas lecciones espirituales, ¿no cree usted? Yo pienso que una de estas lecciones espirituales que Dios quiere enseñarnos al permitir problemas en nuestras vidas es que comprobemos la grandeza de su misericordia. Dios quiere que usted entienda cuán grande es la misericordia de Dios para usted, para que usted a través de sus problemas se acostumbre a buscar a Dios y dependa de Dios únicamente, para que usted descubra que Dios, nuestro Dios, es un Dios grande en misericordia. Y cuando yo hablo así, no me refiero a saber, me refiero a experimentar cuán grande es la misericordia de Dios. Dos, pienso que los problemas son dejados en nuestras vidas por Dios para que desarrollemos un anhelo de Dios. Porque ¿quién es el que puede ayudarnos en nuestros problemas? Dios. ¿Cuál gracia necesitamos? La de Dios. ¿Quién es el único que para quien nada es imposible? Dios. Y muchas veces nosotros, a pesar de todo eso, no anhelamos a Dios. Y por lo tanto, para que le anhelemos y desarrollemos un anhelo de Dios, Dios deja los problemas, porque los problemas nos empujan hacia Dios. Tercero, yo pienso que los problemas los deja Dios en nuestras vidas para que aprendamos a apoyarnos unos a otros. La Biblia enseña esto bien claramente. ¿Recuerda cuando el Señor sanó a un paralítico que lo entraron a la casa por el techo? Dice que cuatro personas abrieron el techo porque estaba tan llena la casa adentro y por fuera que no se podía entrar a la casa porque el Señor estaba allí. Y este paralítico, había urgencia en estos cuatro hombres con el paralítico. Ellos se subieron al techo. Era un techo de esos que se le puede quitar fácilmente el techo. Y abrieron un hoyo, dice, y lo bajaron allí. El Señor lo sanó. Bueno, ¿qué hizo que estos cuatro paralíticos con el paralítico hicieran eso? ¿Por qué no dijeron, vamos a esperar aquí afuera? Nos vamos a tomar una horchatita. Aquí vamos a esperar. Vamos a dejar que el Señor termine. Vamos a dejar que todo el mundo se vaya. Cuando ya podamos entrar, pues le hablamos y le pedimos que sane a este hombre. No, ellos se subieron al techo y no les importó destruir la casa del... Yo no sé si era el dueño de la casa el que hizo eso. Pero había una urgencia, había un anhelo. Y por eso dice el pasaje que viendo Jesús la fe de ellos, en otras palabras, viendo lo que habían hecho para obtener un beneficio de él, dice que lo sanó. Y no solo lo sanó, lo convirtió a él, perdonándole todos sus pecados. La enseñanza, mis amados hermanos, es que a menos que deseemos a Dios y anhelemos a Dios más que a cualquier otra cosa o a cualquier otra persona, no vamos a ver nuestros problemas resueltos o superados. Y por lo tanto, necesitamos aprender la lección que Cristo nos está enseñando. ¿Cuáles son las dos cosas que suceden y por las cuales no podemos vencer nuestros problemas? ¿Cuáles son las dos cosas? La falta de fe y la falta de oración. Mire, hay un dato curioso aquí en el versículo 21. Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. La palabra género se refiere al demonio. La palabra género está diciendo el Señor, este demonio que estaba en este muchacho, es un demonio de alto calibre. Este no es un, ¿cómo se llama al soldado raso? Raso, ¿verdad? ¿Soldado raso? Soldado, sí, ¿verdad? Raso. Es lo más bajo, ¿no? Este no era un soldado raso, este era un coronel. No, algo más. Este era un teniente. En otras palabras, en el mundo espiritual, en el ejército de los demonios, como el de los ángeles, hay distintos rangos. Este demonio que tenía este niño y ahora muchacho, no era un demonio cualquiera. Era uno de alto rango y por lo tanto de mayor poder y de mayor autoridad malévola. Por eso este muchacho desde niño había sido tomado por este demonio y este demonio estaba haciendo lo suyo, a saber por cuántos años ya. Entonces Jesús dice, esta clase de demonio, este pertenece a una familia de demonios, pero este demonio que tiene a este muchacho es un demonio difícil, de gran poder. Este género no sale sino con oración y ayuno. Yo le digo esto, hermanas y hermanos, hay problemas en la vida que son más difíciles que otros, ¿no es cierto? Alguien me hizo una pregunta y me dijo, pastor, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debe de hacer un creyente? ¿Qué deben de hacer padres creyentes cuando su hijo o su hija les dice que es homosexual o una lesbiana? Inmediatamente yo dije, eso es un problema más difícil. ¿Qué debo de hacer si mi hijo está mostrando un comportamiento un poco rebelde? Ese es un problema, ¿no es cierto? Pero hablar de un hijo, de uno que le diga a uno, yo soy homosexual, y salga del closet y diga, yo soy lesbiana y no me importa lo que tú digas. Eso es un problema bien serio. Como padres, ¿no es cierto? Yo pienso, ustedes no, porque no les veo muy sorprendidos. ¿Usted cree que eso sería un problema bien serio? Yo pienso que sería un problema bien serio. Porque serio en el sentido de que cómo desgarra nuestro corazón. ¿Qué hacemos como creyentes? Hay ciertos problemas que son peores que otros, mis amados hermanos. Pero mis amados hermanos, las únicas dos cosas que son suficientes para cualquier problema es que pongamos nuestra confianza total en Cristo y que mantengamos la firmeza de nuestra confianza en Él a través de una vida constante de oración. Si usted no ha aprendido a orar, comience. Aparte un tiempo en su casa cuando usted está solo. Ese día libre que usted tiene que no trabajó, enciérrese en su casa, en su cuarto. Deslíguese de su celular y de cualquier distracción y arrodíllese delante del Señor y hable con Dios ponga delante de él su vida, sus problemas, sus necesidades, los problemas que usted sabe que otros hermanos tienen o familiares, y pida a Dios por la iglesia de Cristo en el mundo. Y acostúmbrese a hacer eso constantemente en su vida cristiana. Y haga eso siempre. Y usted mismo me va a contar después. Pastor, ¿le puedo dar un testimonio? Y yo voy a estar más que contento escucharle hablar de cómo su vida cristiana ha cambiado a raíz de su vida de oración. ¿Podemos orar? Padre, bendice a tu pueblo esta tarde. Llévanos todavía más a la reflexión acerca de este tema. Y Padre, santifícanos por completo para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Gracias, hermanos.